Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual. Síganos en Caleidoscopio, en contexto.
Damos un cordial y efusivo saludo a todos los radioescuchas a este su programa radial Caleidoscopio. En esta emisión especial celebramos el conocimiento, el diálogo intercultural y la reflexión crítica desde América Latina y para el mundo. En este espacio estaremos con importantes investigadores abordando temas de interés en el marco del 6º Congreso Internacional de Ciencias, Tecnologías y Culturas, organizado por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Un espacio donde convergen miradas, saberes y experiencias en torno a un eje común y profundamente humano, la calidad de vida en sus múltiples dimensiones. Con la participación de académicos, investigadores y profesionales de diversos países, entre ellos Colombia, el Congreso sigue abriendo sus puertas al pensamiento libre, a la innovación, a la diversidad y el compromiso por una sociedad más equitativa, sostenible y solidaria. Los invitamos para que nos acompañen en este viaje de ideas, donde la cultura y el conocimiento se vive y se comparte sin fronteras. Para lo cual, en nuestra mesa de trabajo nos acompañan 3 importantes investigadores. Entre ellos tenemos Walter Rubén Iriondo Otero, destacado académico brasileño, es profesor en el Centro de Ingeniería de la Universidad Federal de Pelotas, Brasil, y posee un doctorado en Ingeniería y Gestión del Conocimiento por la Universidad Federal de Santa Catarina, con una pasantía en la Universidad de Manchester, Reino Unido, y un postdoctorado en Administración de Empresas por la Universidad Técnica de Lisboa. Asimismo, está con nosotros María Cristina Gamboa Mora. Ella es docente de carrera de la Universidad Nacional de Arte y Distancia UNAD Colombia, docente catedrática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ella es doctora en Innovación e Investigación y Didáctica, magíster en Docente de la Química, analista de datos, especialista en evaluación de la educación a distancia en entornos de aprendizaje, perspectivas innovadoras, estrategias e instrumentos y licenciada en ciencias de la educación con especialidad en química y biología. Ella es líder y miembro del grupo de investigación Ambientes de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias, AMESI, categorizado en nivel A por MinCiencias, y es investigadora asociada reconocida por MinCiencias. Y por último, en nuestra mesa de trabajo nos acompaña José Miguel García. Es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de la República Uruguay, con especialización en Educación y Nuevas Tecnologías por FLASCO Argentina y una maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es coordinador académico de la Maestría en Educación, Innovación y Tecnologías de FLASCO Uruguay, pero también dirige el programa Educación, Ciencia y Tecnología y coordina el campo virtual desde el 2008. Ha publicado numerosos artículos y libros de educación y tecnología, destacando su trabajo en robótica educativa y el uso pedagógico de las TIC. Nuevamente, darle la bienvenida al doctor Walter Rubén Iriondo Otero, con quien vamos a iniciar esta importante entrevista, para lo cual quiero preguntarle lo siguiente. ¿Cómo se articulan los resultados del 6º Congreso de Ciencias, Tecnologías y Culturas con los retos actuales en calidad de vida, educación y sostenibilidad en América Latina?
Bueno, inicialmente agradecer la invitación para estar aquí conversando con ustedes sobre estos temas tan interesantes. Y bueno, inicialmente mandar un saludo para todas las personas que nos escuchan, un saludo que les envío desde la Universidad Federal de Pelotas en Brasil, en el sur de Brasil, localizados cerca de la frontera con Uruguay y más o menos cerca también de la frontera con Argentina, para que ustedes se localicen un poquito en el mapa. Y para mí es una alegría poder compartir con ustedes y con mis colegas, la doctora María Cristina Gamboa y el maestro José Miguel García, este espacio para, en fin, este intercambio de ideas sobre estos temas tan interesantes. Evidente que los retos sobre calidad de vida, educación y sostenibilidad no son específicos de un país en América Latina. En realidad, sabemos que muchos de nuestros países sufren con estos problemas. Yo voy a intentar focalizar un poco desde el punto de vista de Brasil, pero sin lugar a dudas, los retos son comunes, como es el caso de la desigualdad social y la pobreza, el acceso a la educación, a la salud, la violencia de género, el desempleo, la informalidad del empleo informal, en la sostenibilidad, la deforestación, el cambio climático, en fin, son muchos los retos. Entre tanto, nosotros hemos trabajado más las cuestiones relacionadas con la educación, con la calidad en la educación, con los aspectos de la desigualdad, temas que nos importan mucho, como es el caso de la deserción escolar, el uso de las tecnologías en la educación, la formación de los maestros y de las maestras, la formación docente. Y sin duda superar estos retos exige políticas públicas, inversión y sin lugar a dudas una participación, ¿no?, de las personas para intentar encontrar soluciones para estos problemas, para estos retos. En el caso específico de Brasil, hemos avanzado bastante en los últimos años, a pesar de que algunos gobiernos fueron un poco en desencuentro de las políticas públicas organizadas por otros líderes, pero de alguna forma podemos contabilizar algunos avances, sobre todo en cuanto a la desigualdad socioeconómica, a aspectos de la vivienda, del acceso a la salud. Hemos conseguido mejorar bastante esos aspectos. Pero en lo que tange al aspecto educativo, continuamos observando la desigualdad. Las escuelas privadas tienen unos niveles de calidad superiores a las escuelas públicas, inclusive dentro de Brasil, de las diferentes regiones de Brasil, se observa esa desigualdad entre escuelas de diferentes regiones, y eso queda patente en los resultados de algunas pruebas internacionales en las cuales los alumnos muestran desempeño desigual, inclusive en algunos casos que no es satisfactorio. En el caso específico de la universidad, observamos también el problema de la deserción, ¿no?, y la baja conclusión de los cursos superiores universitarios. Solo a nivel de un ejemplo, que no lo podemos extrapolar para todos los cursos, pero trabajo en una universidad, como les comentaba al principio, y estamos teniendo en algunos casos una deserción de 50% de los alumnos que ingresan y después de 5 años los que se reciben. Entonces es evidente que se prende una luz de alerta, de atención para esas cuestiones, no solo de la calidad, pero también de la deserción, y sin duda focalizar la necesidad de la formación y la valorización docente para conseguir esas mejoras de la calidad. Y como yo les decía, los problemas de Brasil de alguna forma se repiten en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Chile. Por las conversaciones que tenemos en los congresos, vemos que la temática se reitera y poder resolver, encontrar soluciones para estos retos, evidentemente requiere de políticas integradas y sostenidas que tengan ese enfoque. Y es en ese sentido que los congresos de ciencias, tecnologías y culturas, que fue concebido por la Universidad de Santiago de Chile allá por los años 2000, 2000, 2007, 2008, y que se repitieron en varias ocasiones, en 2010, 2013, 2015, en Brasil también uno de los congresos fue desarrollado en la ciudad de Pelotas, ¿no? Y finalmente ahora en el año 2024, donde tuvimos nuestro simposio de calidad de vida, educación, ciencia y tecnología, que motivó el lanzamiento de este libro que estamos conmemorando en el día de hoy. Y los resultados de los simposios que compusieron este último congreso se articulan evidentemente para encontrar soluciones para estos retos que yo les comentaba instantes atrás. En el caso específico de nuestro simposio, que fue simposio número uno en el congreso, tuvo el objetivo de traer resultados de investigaciones sobre calidad de vida, educación, ciencia y tecnología, y que proponen de alguna forma soluciones para estos problemas, estos retos, estos desafíos que estamos conversando. No quiero extenderme demasiado en esta respuesta, pero podríamos un poco más adelante enumerar o citar algunos de los artículos que integran el libro que estamos lanzando y que abordan o nos traen algunas posibles respuestas o soluciones o caminos para llegar a soluciones de los retos que estábamos comentando ahora. Y lo podemos ampliar en instantes en otras respuestas.
Gracias, doctor Walter, por este importante contexto, pero sigamos con usted con esta siguiente pregunta. ¿Qué papel desempeñan los libros de divulgación de la investigación, como el recientemente lanzado por el sello editorial de la UNAD, en la consolidación de comunidades académicas y redes de conocimiento?
Y bueno, para responder esta pregunta, el papel que desempeñan las publicaciones científicas, quisiera no solamente responderla como organizador del libro junto con mis colegas, la doctora María Cristina y el maestro José Miguel, sino también como editor de la revista Prociencias, una revista científica que publicamos periódicamente, semestralmente en nuestra universidad. Y cuando pensamos en el papel que desempeñan esas publicaciones, es evidente que lo primero que nos viene a la mente es la democratización del conocimiento. O sea, ampliar el acceso a los resultados de investigaciones científicas y dar visibilidad a esos resultados, a esas ideas, a esas propuestas. Hoy en día, cuando leemos los periódicos o miramos los informativos en la televisión, el tema que predomina en las noticias gira alrededor de tarifas y aranceles. Y me refiero evidentemente a las restricciones que el gobierno de Estados Unidos está haciendo en todo el planeta con relación a los aspectos comerciales. Pero si miramos un poquito para el pasado, observamos que desde los años 80 hasta ahora, en los últimos 40, 45 años, hubo un movimiento muy importante de lo que se llamó la globalización o la mundialización, y que afectó no solamente aspectos económicos, sino también culturales, sociales, políticos y, sin lugar a dudas, el aspecto de los temas educativos. El avance de las tecnologías de las telecomunicaciones, la microinformática, posibilitó que el conocimiento pudiese ser efectivamente divulgado por diversos mecanismos. y en la actualidad los libros electrónicos, los e-book, nos ofrecen la posibilidad de en poco tiempo poder publicar, divulgar, democratizar el conocimiento a nivel planetario. Y esa divulgación del conocimiento a través de publicaciones electrónicas, de e-books, de revistas online, nos permite la formación de comunidades académicas. Y los materiales que estamos publicando, como es el caso de este libro que estamos publicando en este momento, posibilita que las referencias de los resultados de las investigaciones puedan ser citados en otros trabajos científicos. Inclusive que otros grupos de investigación puedan dar continuidad a investigaciones iniciadas en otras partes del planeta. Y de esa forma, los materiales publicados, como es el caso de nuestro libro, de nuestro ebook, puede llegar a ser un material de referencia para otras investigaciones, para otros docentes, para otros investigadores, inclusive ser utilizados como material educativo, como herramientas para la docencia, tanto en los países que integraron nuestro simposio como en otros grupos de investigación y en otros países. Y bueno, y pienso que sin lugar a duda esos caminos que recorremos en la divulgación del conocimiento y fortaleciendo esas comunidades académicas puede traer como resultado también la articulación de redes de investigación, de redes de conocimiento, de publicaciones compartidas. Y esas redes nos pueden ofrecer también, nos pueden permitir las conexiones del conocimiento, ¿no? La interdisciplinaridad. Y observen que esas redes de conocimiento nos permiten algo como lo que está sucediendo ahora, que es el lanzamiento de un libro organizado por profesores de Colombia, Uruguay y Brasil, y en el cual participan autores de diversos países, no solamente de los que acabo de mencionar, pero también de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Perú, de Ecuador. Entonces, los beneficios de estas publicaciones son inmensurables, no solo por comunicar resultados de investigaciones, sino también, como yo les decía, por la construcción de comunidades, de redes que permiten estos diálogos interdisciplinarios y que de alguna forma consolidan los resultados de investigaciones y la colaboración entre grupos de investigadores.
Ahora continuamos con la doctora María Cristina, a quien le damos un fuerte abrazo, un reconocimiento especial por abrir estos espacios de enriquecimiento académico producto de un ejercicio de investigación y de relacionamiento internacional. Y para ello queremos preguntarle, doctora, ¿cuáles son los aportes concretos de la investigación en educación superior al desarrollo de nuevas redes internacionales interuniversitarias como la Red Internacional de Acción por la Sostenibilidad?
Soy María Cristina Gamboa, del Grupo de Investigación AMESI de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Cuando a uno le preguntan cuáles son esos aportes concretos de la investigación en educación superior al desarrollo de nuevas redes internacionales, pues diría que el punto de partida es, pues la investigación da unos aportes que son, por una línea como la fundamentación teórica. Cuando uno está investigando, pues necesariamente empieza buscando esos ejes estructurantes de una teoría, de lo que tú quieres proponer, profundizar, o sea, digamos un aporte es el teórico. Por otro lado, cuando estás haciendo investigación, pues también empiezas a fortalecer, construir, proponer metodologías que permitan resolver una situación. Entonces, digamos que ahí iríamos en aportes teóricos, metodológicos, pero cuando ya tú hablas de unas nuevas redes institucionales es porque pues un investigador no se puede quedar solamente pues con la teoría, sino que empieza con esas metodologías a reconocer pues la realidad, los contextos, y ahora con otros, entonces va a poder ser viable ese anclaje territorial y con proyección al futuro. De esa forma se puede enraizar la sostenibilidad en la educación, la tecnología y la innovación. Eso implica construir transformaciones profundas, no superficiales. Y también en esa actividad investigativa, pues uno visibiliza la realidad y esa realidad no es tan sencilla de abordar y resolver. Se requiere del conocimiento de otros y por eso uno habla de la multidisciplinariedad. Y es allí cuando con esas experiencias, por ejemplo en mi caso, aquí como estamos con los colegas de la Universidad Federal de Pelotas, estamos con Flax Uruguay, la Universidad de las Américas y el Caribe, que también nos ha venido impulsando con estas nuevas iniciativas, entonces nos damos cuenta que las redes, como la Red Internacional de Acción por la Sostenibilidad, pues va a tener esa misión de impulsar una transformación educativa mediante el uso de la ciencia, la tecnología, y eso para construir sociedades sostenibles, justas e inclusivas, y vamos a estar como muy en consonancia con el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque pues hay un interés interinstitucional por el cuidado del planeta, las personas, queremos seguir promulgando el tema de la paz, la alfabetización científica y las alianzas para resolver problemas. Eso es lo que nos interesa y desde ahí vemos los aportes de la investigación a la construcción de estas redes internacionales interuniversitarias que, como la Red Internacional de Acción por la Sostenibilidad, busca impulsar esa transformación educativa, reconociendo a los actores sociales, científicos, y que desde el territorio se busquen soluciones educativas, innovadoras, contextualizadas, que promuevan ese bienestar planetario y el desarrollo humano sostenible.
No cabe duda que estos aportes evidencian cómo la investigación en educación superior puede trascender fronteras y articular compromisos globales. Con esto en mente, se estará avanzando a una próxima reflexión donde la investigación transfronteriza va a tener impactos locales y se van a estar siguiendo desarrollando importantes aportes que contribuyen a la comunidad, ya sea local, regional, nacional y en este momento internacional. Gracias, doctora María Cristina, por ese importante contexto. Ahora damos paso a nuestro estimado José Miguel para ir cerrando este espacio de conversación, a lo cual queremos preguntarte: ¿de qué manera el enfoque con sostenibilidad, tecnología, educación y organización puede traducirse en propuestas curriculares innovadoras en la región?
Es una pregunta muy atinada. Para responderla es necesario aclarar primero que las tecnologías, salvo en muy pocos casos, no se han desarrollado para la educación, sino para el sistema productivo o la sociedad en general, y luego la han querido vender para usos académicos. Desde los espacios educativos, convencidos del alto potencial que tienen las tecnologías, vamos buscando la forma de adaptarlas para mejorar los aprendizajes, a la vez que los sistemas educativos como instituciones se adaptan a las transformaciones profundas que las tecnologías producen en la sociedad. Las primeras respuestas, sobre todo a partir de los años 90, como era de esperar, han sido la utilización de las tecnologías para hacer lo mismo que se hacía antes. Pero para producir cambios verdaderos y lograr procesos educativos verdaderamente mediados por las tecnologías, es necesario reformular todos los espacios, buscando adaptar lo que va estando a disposición a lo que queremos alcanzar como educadores. Es decir, hay que cambiar la pregunta de un ¿qué podemos hacer con determinada tecnología? Hacia un ¿qué tecnología puedo usar para estos procesos que yo quiero alcanzar? Para que los cambios ocurran, es necesario salir de un sistema centrado en la enseñanza y los contenidos que debe dejar paso a procesos educativos que tengan el foco central en los estudiantes y en sus aprendizajes. Para alcanzarlo, es necesario pensar tanto en una reestructuración curricular como en la modificación de los espacios educativos y de la formación docente en pos de un cambio profundo en la educación.
Por último, estimado José Miguel, y teniendo en cuenta aspectos como la sostenibilidad, tecnología y la educación, ¿qué desafíos y oportunidades enfrentan las universidades de América Latina y el Caribe para consolidar alianzas académicas que impacten la calidad educativa y científica en contextos de alta diversidad cultural?
Las tecnologías en general y las modificaciones más recientes que se generaron a partir del uso de alternativas educativas con la pandemia del COVID o por la generalización de la inteligencia artificial generativa, pusieron en debate más que nunca antes que es necesario transformar los espacios educativos. Estos espacios tradicionalmente han sido muy resistentes a los cambios, sobre todo porque los docentes tendemos a enseñar de la manera que aprendimos, algo que era válido hace 150 años. Pero hoy tenemos un entorno de gran incertidumbre, por ejemplo, porque los estudiantes ya están usando ChatGPT para realizar sus tareas, mientras que los docentes estamos empezando a discutir de su influencia en los espacios educativos y sobre todo, lamentablemente, en cómo prevenir el fraude más que en cómo incorporar sus potencialidades para favorecer los aprendizajes. En este contexto es que se hace urgente e imprescindible, entiendo yo, la consolidación de redes académicas que permitan analizar e intercambiar datos certeros de lo que está ocurriendo en cada lugar, analizando desde el propio contexto de cada región y vinculado con su propia cultura. Hoy más que nunca, el trabajo colaborativo y en red es indispensable para la transformación educativa.
Agradecemos a los docentes investigadores que nos acompañaron en el programa de hoy, reiterando la invitación abierta para que sigamos generando estos espacios de diálogo que buscan recoger experiencias, aprendizajes y, por supuesto, compartir grandes aprendizajes en torno a la sostenibilidad, calidad académica y aplicación de la tecnología. Como aporte para el cierre de ese espacio, nos queda la certeza de que pensar la calidad de vida desde la ciencia, la tecnología y la cultura no es un lujo académico, sino una necesidad urgente en nuestras sociedades. Esto nos recuerda que el conocimiento no solo se construye en laboratorios o aulas, sino también en el diálogo respetuoso, en la escucha atenta y en el compromiso ético con la transformación social. Que este encuentro nos inspire a seguir preguntando, investigando y, sobre todo, educando para la vida con mirada crítica, sentido colectivo y esperanza activa. Los esperamos en una próxima emisión del programa radial Caleidoscopio, así que sigan conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Lo último en recursos digitales. Entérate aquí en Tecnología Educativa.
Inteligencia artificial generativa y su aplicación en la educación superior. La inteligencia artificial generativa se refiere a un conjunto de tecnologías capaces de crear contenido original a partir de datos existentes, incluyendo texto, imágenes, audio, video y código. A diferencia de otras formas de IA más tradicionales, que se limitan a clasificar o predecir a partir de datos, la IA generativa puede producir materiales totalmente nuevos, como ensayos, gráficos interactivos o simulaciones. Modelos como GPT-4, DALL-E centrado o Claude son ejemplos avanzados de esta tecnología, que ya se encuentra integrada en múltiples plataformas educativas y de productividad. En el ámbito de la educación superior, la IA generativa está transformando tanto la enseñanza como el aprendizaje. En el diseño curricular, por ejemplo, permite generar recursos educativos digitales adaptativos, simulaciones personalizadas y materiales multimodales según el perfil de los estudiantes. Las instituciones están comenzando a utilizar estas herramientas para automatizar la elaboración de rúbricas, generar retroalimentaciones individualizadas y ofrecer acompañamiento virtual mediante asistentes conversacionales que operan 24/7. Asimismo, la IA generativa contribuye a la democratización del acceso al conocimiento al facilitar traducciones automáticas, resúmenes de textos complejos y sistemas de accesibilidad para estudiantes con discapacidad. Por otra parte, está siendo integrada en entornos virtuales de aprendizaje, AVA, para mejorar la personalización del contenido, dinamizar las evaluaciones formativas y brindar tutoría automatizada, con un seguimiento más preciso del avance y dificultades de cada estudiante. No obstante, la implementación de la IA generativa en la educación superior también plantea desafíos significativos. Entre ellos se encuentran la necesidad de formar a docentes y estudiantes en competencias éticas y críticas frente al uso de estas tecnologías, el riesgo de dependencia o de sustitución de procesos cognitivos clave, y los dilemas sobre autoría, originalidad y evaluación. Las universidades deben responder con políticas institucionales claras, marcos de gobernanza tecnológica y prácticas pedagógicas que promuevan el uso ético, creativo y formativo de la IA. En conclusión, la IA generativa representa una de las mayores revoluciones tecnológicas en la historia reciente de la educación superior. Su potencial para innovar en el diseño, la mediación y la evaluación del aprendizaje es innegable, pero su integración debe ser guiada por principios pedagógicos sólidos y una visión humanista. La universidad del futuro no será simplemente más digital, sino más crítica, inclusiva y ética si logra integrar inteligentemente la IA generativa como herramienta de apoyo y no de reemplazo. Como casos de estudio, en el 2023, la Universidad de Nueva York, NYU, puso en marcha una estrategia innovadora de integración de IA generativa en la creación de materiales didácticos dentro de su programa Teaching and Learning with Technology, en colaboración con su Steinhardt School of Education. El proyecto se centró en capacitar a docentes para el uso ético y creativo de herramientas como ChatGPT y DALL.ai centrado en el diseño instruccional, particularmente en cursos híbridos y 100% en línea. Como parte de la iniciativa, los profesores de las facultades de Educación, Negocios y Ciencias Sociales comenzaron a co-crear con IA contenidos como resúmenes de lecturas académicas, guías de estudio personalizadas y simulaciones de casos reales que permitieran a los estudiantes desarrollar pensamiento crítico en contextos auténticos. La IA generativa se convirtió en una extensión de la labor docente, agilizando la producción de recursos adaptados a diferentes perfiles de aprendizaje y necesidades lingüísticas. Uno de los cursos con mayor impacto fue Ética y Sociedad Digital, donde se diseñaron debates simulados con IA que representaban distintos puntos de vista sobre temas controvertidos, permitiendo a los estudiantes interactuar con argumentos bien fundamentados y practicar habilidades de análisis, argumentación y diálogo. Esta innovación aumentó la participación estudiantil en un 42%, según las métricas de la plataforma LMS, y mejoró significativamente los resultados en evaluaciones de pensamiento crítico. El equipo docente también resaltó que el uso de IA generativa favoreció la reflexión sobre el rol del educador en la era digital. Más que diseñadores de contenido estático, ahora son curadores de experiencias de aprendizaje dinámicas, asistidos por inteligencia artificial. Además, la universidad estableció lineamientos éticos claros para evitar la sobredependencia tecnológica y asegurar la autoría académica. Esta experiencia demuestra cómo universidades de alto nivel, al integrar la IA generativa de manera estratégica, no solo optimizan procesos, sino que también impulsan la innovación pedagógica y el desarrollo de competencias digitales esenciales para el siglo XXI. Gracias por escuchar aquí en Caleidoscopio. Los invitamos a seguir conectados en Radio UNAD Virtual.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.